Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad para que ostenta una persona para llevar a cabo y, por supuesto, con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol. Cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 6 a las 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, metafísico, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor. Y a ustedes que nos escuchan cada miércoles, a nuestros invitados y a todos los que hacen posible cada miércoles esta salida al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Pues volvemos a tener aquí al señor Bruno Correa, que es mi profesor de... Bueno, en realidad fue, pero yo creo que sigue siéndolo, mi profesor de PNL y coaching. Porque el primer programa que hablamos de las habilidades blandas fue, la verdad, todo un éxito. Nos han escrito, llamado, preguntado que cuándo dábamos la segunda parte. Y he aquí la segunda parte. Nos quedamos el otro día hablando de las habilidades blandas, que ahora repasaremos un poquito,
vale,
para saber cuáles son y cómo están. Y nos quedamos en la sexta. O sea, nos quedan todavía cuatro habilidades por descubrir. Así que venga, vamos allá. Cuando tú quieras. ¿Qué son habilidades blandas? Y repasamos las seis primeras.
Vale. Mira, las habilidades blandas son aquellas que no son las habilidades técnicas, para decir un poco lo que no son, ¿no? Son aquellas habilidades que están, de cierta forma, más escondidas, más difícil de dar con ellas, que son habilidades que fueron descubiertas, como habíamos hablado, por el ejército americano en la Academia de West Point, que en el 72 vio que solo la técnica faltaba algo, no funcionaba tan bien las cosas en la enseñanza bélica, ¿no? Del arte, las artes bélicas. Entonces empezaron a ver que había una serie de habilidades, otras, que no tenían que ver con la técnica y que determinaba el éxito o el buen andamiento, el buen aprovechamiento de las, el buen aprendizaje, digamos, de las técnicas. Entonces lo nombraron habilidades blandas y aquí están ellas. Habíamos hablado en el programa pasado, muchas gracias por volver a tenerme aquí, saludos a todos los escuchantes, es un gusto estar aquí contigo.
Gracias, Inés. Lo mismo digo, sentimiento es mutuo.
Muchas gracias. Que hablamos primero de la actitud positiva, que es aquella actitud que uno, las actitudes las elegimos, ¿no? Somos el único ser vivo que elegimos adoptar una actitud u otra frente a una situación. Entonces, la actitud positiva es la madre, la base de todas ellas y la base de las habilidades blandas. Con una actitud positiva sales adelante porque valoras y la interpretación de la realidad y no la realidad en sí, porque esta hemos visto que no existe. Lo que existe son interpretaciones de la realidad, ¿no?
Incluso dimos truquitos y todo, ¿te acuerdas?
Sí, por cierto, yo tuve gente que me llamó para decir, me gustó mucho cuando Inés te preguntaba, ¿cómo hacemos eso?
A exacto, ver, yo soy muy del libro de instrucciones. Estos son recetas, exacto, querido Bruno.
Exacto.
O sea, tenemos los ingredientes, pero luego cómo lo preparamos, modo de hacerlo. Entonces,
es muy útil, claro, porque ahí van las cosas. Bueno, la primera, la actitud positiva, hemos visto. Luego, hemos visto que la actitud positiva es, o la actitud en general, es el pincel con lo que me estoy leyendo ahora, porque me encanta esta frase.
Qué buena expresión, sí.
La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. Y somos nosotros quien elegimos los colores.
Fenomenal.
Esa es la actitud. Entonces, me encanta esa frase. Yo digo, voy a compartir hoy con los escuchantes. Y la segunda habilidad blanda es la organización y la planificación.
Muy importante esa.
Sí,
absolutamente. Muy importante.
Porque da sentido.
¿Sabes que a mí...? Me han dicho, bueno, es que hay personas que no necesitan organizarse porque no trabajan y tal, pero es que eso está equivocado.
Completamente.
Bruno, vamos a aclarar eso.
Completamente. Uh-huh. Mire, y bueno, yo tuve la suerte de jubilarme de mi trabajo intenso en el hotel hace, bueno, son 2 años ya, y madre mía, ¿cómo estoy ocupado? Yo tengo que organizarme, da igual. Yo también pensaba que una vez dejando la actividad, digamos, cotidiana, normal de los últimos 45, 50 años, que no iba a necesitar organización. Pues sí.
Claro, es que para la vida diaria, hombre, no hace falta
el día a día para
que estés trabajando ni nada de eso.
Exactamente.
Importante.
Pues sí. Nos deja y nos permite mantener el norte, ¿no? Esa fue la característica principal. Luego, el trabajo en equipo, la tercera. El trabajo en equipo es una habilidad que muy deseada en todos sitios, incluso en tu casa, ¿no?
Eso es lo que yo quería decirte, sí. Bruno. Porque esa pasó lo mismo que la anterior. Gente que me dijo, pero si yo no estoy trabajando, ¿qué me interesa a mí lo trabajar en equipo? Digo, pero usted en su casa tiene un equipo.
Claro.
Tiene a su marido, tiene a su mujer, tiene a sus hijos, exacto, a los suegros, a los tíos, claro, a los primos. Claro. Y son equipo también.
Claro, y eso hay que saber, trabajar en equipo, hay que respetar a las personas y el respeto no está reñido con nada, en absolutamente nada. Tú puedes no estar de acuerdo con una persona, pero la aceptas y la respeta por su opinión, por su forma de ser y punto. No estoy de acuerdo contigo, pero te acepto.
Y damos las gracias porque haya gente diferente, porque nos enseñan un montón de cosas. Porque si todos pensáramos igual...
Qué aburrido sería.
Qué aburrimiento.
Qué aburrido sería.
Sí,
eso sería horroroso. Bueno, el trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Que nos da sentido de pertenencia, nada, promueve el compromiso y la responsabilidad entre todos, ¿no?
Por eso las familias también tienen que hacerlo.
Eso es.
Un trabajo en equipo. Reunirse para jugar al fútbol.
Da igual. Reunirse para comer.
Para comer.
Se hace cada vez menos, ¿no?
Claro, bueno, ahora estamos un poco condicionados.
Ahora muy condicionados, ¿no? Mm. Pero eso pasará, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, el número 4 es la resolución de conflictos, ¿no? Y hemos dicho que los conflictos no se resuelven por sí solos, que una vez enfrentados y confrontados, fortalecen al individuo y al equipo, ¿no? Y eso tiene un enfoque de aprendizaje. Cuando existe un conflicto, tú puedes dar por hecho de que habrá un aprendizaje para alguien de los componentes de las partes, ¿no?
Volvemos al punto 1, la actitud.
Exactamente.
Ante el conflicto puedes cambiar la actitud también.
Exacto. Tú adoptas una actitud de aprendizaje y dices aquí, ¿qué hay? ¿Qué puedo aprender de eso? Me dolió, es una cosa, un conflicto me deja mal. Yo personalmente los conflictos nunca me han gustado, nunca tal. Entonces en la primera parte de mi vida intenté evitarlos y luego vi que era imposible evitarlos, ¿no? Que los conflictos están ahí. Es una forma de interacción y lo que sí puedes hacer es captar el mayor aprendizaje posible de un conflicto.
Una pregunta que me hicieron sobre el conflicto, Bruno, fue: ¿hay que esperar que el conflicto se enfríe un poquito o se puede hacer mella mientras está caliente?
Sí, no, siempre es bueno no actuar de primera, ¿vale? Porque en caliente todos sabemos que a veces nos ofusca un poco la capacidad de visualizar exactamente lo ocurrido, ¿no? Entonces, es bueno dar un tiempo, pero un tiempo corto para que aquello se entre y te empiece a hacer sentido, ¿no? Y tú dices, menos mal, si yo hubiera actuado en aquel momento por impulso, que es normal, ¿no? Depende cómo te pille, ¿no? También. Te pille en un momento muy, muy proactivo y tal, alguien dice media palabra y tú saltas, ¿no? Con el tema. O en la observancia, en la observación del conflicto en sí, entre otras partes, ¿no? Tú ves una cosa de primera mano y dices, uy, aquí ya tengo la historia como es. Ahí también es bueno parar y decir, no, espera un poco. Déjame pasar un tempito y ver cómo
vamos, que ni caliente ni frío, una cosa que esté tibia.
Exacto, que no esté olvidado, porque dejar pasar mucho tiempo, las cosas se enquistan, ¿no? Es como el cemento. El cemento
es más duro.
Claro, si lo dejas, va poniendo muy duro.
Pero ¿cuánto es para ti? Porque claro, tú sabes esto. ¿Cuánto tiempo es para ti un poquito de tiempo? Es importante, porque para mí una semana es un poquito.
No, una semana es bastante.
¿Eh? Ah, para ti es mucho.
Sí, para mí es mucho. Yo daría pues un día, dos, porque te deja. Porque además, cuando tú eres testigo o observador de un conflicto, o eres parte de un conflicto, la tendencia es quedar con aquello en la cabeza en todo momento, ¿no? Dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué eso ocurrió? ¿Y cómo que aquel que se puso con un energúmeno y aquel que dice aquello o aquella que dice eso? Entonces tú, la tendencia es ocupar tu mente en los próximos horas y días con aquello. Entonces aprovecha esa sensación y ahí vas a sacar cosas. Entonces, en mi caso, un día, dos es suficiente para que yo diga, bueno, a lo mejor aquí podíamos haber hecho eso, se podía haber hecho eso, yo lo diré así, ahora en vez de decir eso, lo digo aquello, y así vamos.
O sea, te preparas hasta un guión para el próximo encuentro,
sí,
de alguna manera.
Sí, se debe preparar.
Organizar y planificar, mira.
Exactamente.
Otra virtud que podemos usar.
Exacto, organizar y planificar para que diga lo que debes decir. ¿Me entiende? Y no te olvides de detalles importantes y luego elegir las palabras, que sabemos que en PNL y en coaching y todo aquello que nos gusta, hemos visto que la elección de la palabra correcta dice mucho, ¿no?
Es muy importante, el lenguaje es muy importante.
Sí, el lenguaje es muy importante, te deja decir las cosas con claridad y en parte seguridad, ¿no? Cuando tú dices las cosas claras, tú también das seguridad a la otra persona. Y así vamos. Pues la resolución del conflicto era el 4. El 5 es eso que también nos gusta mucho los coaches y los penelianos, es la capacidad de escucha activa y empática, ¿no? Y hemos visto que deberíamos de guardar silencio cuando estamos escuchando. Habíamos visto la distinción entre guardar silencio y callar, ¿no? Que no es lo
mismo. Vamos a repetirla para que quede claro.
Sí, bueno, para cuando tú guardas silencio, que yo escucho lo que tú me estás diciendo, no te estoy juzgando, te estoy escuchando enteramente. Cuando yo me callo, es que tengo algo que decirte a raíz de lo que tú has dicho y no lo digo porque me da miedo, tengo demasiado respeto a tu persona, entonces y no lo digo nada, tengo algo que decir y no lo digo, eso es callar, ¿Vale? Y callar no es bueno. Callar nos da...
Entonces vamos a cambiar la frase de eso. Cuando mandamos a callar a alguien, vamos a decirlo, no va a decir, sí, cállate. Ese cállate lo vamos, sí, a cambiar por guarda silencio.
Exacto. Guarda silencio, por favor. Guarda silencio. Estoy hablando, ¿no?
Vamos a cambiar el cállate. Tú sabes, claro, que yo soy de truco. Entonces vamos a cambiar ese cállate, que bueno, lo podemos decir en un momento que no nos damos cuenta, pero acto seguido rectificamos.
Exacto.
Y decimos, sí, guarda silencio.
Sí.
Con esto queremos decirle a la persona que espere a que yo termine de hablar.
Eso es.
Para poderme contestar. Porque, sí, a veces escuchamos al otro nada más que pensando lo que vamos a contestar, no atendiendo lo que nos está diciendo.
Y cuando intentamos terminar la frase para el otro, eso es... perdone.
Eso es la calima.
Sí, es la calima, sí, sí. Yo tengo una especial sensibilidad a la calima, me, sí, pone, sí, la voz. Sí.
Bienvenido al club.
Pues hay que dar tiempo y ser paciente cuando se escucha, ¿no? Y a veces sabemos o pensamos que sabemos lo que va a decir la persona y hasta le ayudamos a terminar la frase. Esto es tremendo. Eso es tremendo.
Porque, ya te acabo terminando la frase yo a ti.
Bueno, pero es así, eso es tremendo.
Tremendo.
Eso es tremendo, porque en circunstancias normales, si tú realmente estás en la escucha empática y tal, pues la cosa termina, ¿no? Y deja que el otro termine, incluso si no estás de acuerdo. Pero queremos terminar cuando sí estamos de acuerdo, ¿no? Porque sabemos el final de la frase, ¿no?
Y también una cosa que mucha gente está usando, que me ha encantado, sobre todo una querida amiga que estudia psicología, que te ha copiado lo de parafrasear.
Ay, sí.
Lo va a utilizar con sus pacientes. O sea, que me ha gustado mucho que esta chica haya aprendido.
En esta capacidad, la capacidad, sí, de escuchativa, está el parafraseo, porque es una manera de poner en valor lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Y tú dices, espera, déjame entender eso bien. Entonces, cuando repite lo que la persona ha dicho, parafrasea, incluso utiliza mismas palabras y tal para que te ayude y la otra persona se sienta segura.
Además, se da cuenta de que le estás oyendo. Si eres capaz de parafrasear, quiere decir que le estás oyendo.
Pues eso es una habilidad muy importante, la escucha, ¿no? Y eso no te enseñan en las escuelas, ¿no?
Yo ya dije que lo vamos a poner obligatorio. A partir de primero de primaria.
Sí,
por favor, los niños cuando empiezan a hablar tienen que estudiar PNL. Es la única manera de cambiar el mundo con el lenguaje.
Sí.
El verbo lo tenemos que hacer carne y la única manera es cambiando el lenguaje.
Correcto.
Uy, no hay más.
Qué bien eso, estoy muy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con el verbo se hace carne, no?
Absolutamente.
Porque en realidad no es que alguien se hiciera, un dios se hiciera carne, no.
No.
Es que la realidad se puede hacer carne a través del lenguaje.
Hombre, claro.
No hay más. Seguimos con nuestra...
Seguimos, estamos en la sexta.
Ah, ¿hemos terminado?
Sí.
Muy bien, pues entonces nos quedan cuatro. Por pues, descubrir.
Incluyendo la sexta. Eso es.
Pues vamos allá.
La sexta.
¿Cuál es la siguiente?
Es justamente la habilidad de comunicación.
Ajá.
¿Ok? Y que es otra. Y no hablo exactamente de ser una persona carismática, que tenga una buena planta, que pueda hablar en público, ser un buen orador. No me refiero a eso, que también, pero me refiero a lo que tú tengas que comunicar, que lo haga con la asertividad. Y eso es una palabra que confunde mucha gente, ¿no? Que ser asertivo, tú dices, no, es ser firme, ¿no? Bueno, de cierta forma sí es ser firme. Pero la asertividad es aquello que se sitúa entre la pasividad y la agresividad. Si yo me expreso, me comunico de forma agresiva, te transmito eso, agresión, desconformidad, etc. Y si me comunico de forma pasiva, te comunico pues sumisión, servitud, otro tipo de energía, ¿no? Y la asertividad es justamente el arte de estar en medio. Ni eres agresivo, ni eres pasivo. Eres asertivo. Pero eso tiene mucho que ver con esa habilidad. La habilidad de comunicar de forma asertiva. Solicitar, hacer una petición Y si lo haces por escrito, ser muy escueto, muy escueto. Porque nadie quiere leer una Biblia de 4 o 5
Sí, eso vamos a dejarlo claro. Eso como los currículum.
Eso es.
Se presentan 5 hojas de currículum. Primero me parece a mí una falta de respeto. Mira lo que voy a decir. Mira lo que voy a decir. Sí. O sea, la persona que presenta 5 hojas de currículum no está pensando en que la persona que lo va a leer tiene 3.000 currículum que leer.
Eso.
Entonces, lo ideal para esa persona que lee y para la que lo entrega sería resumirlo en una hoja.
Así es.
Lo importante, si te vas a presentar a un trabajo de jardinería, pues si tienes experiencia lo colocas muy bien colocadito para que se vea de un solo vistazo.
Exactamente.
¿No? ¿Cómo te lo ves tú?
Así mismo. Y además hay una condición muy interesante. Hablamos incluso la otra vez. Cuando uno va a entregar un currículum, no lo mandas, lo entregas, ¿no? Entonces, que en la hora de que la persona lea ese currículum, yo quiero que se quede con gusto de quiero más.
Y como un aperitivo. Vamos a inventar los currículum aperitivos.
Aperitivo. Que
perfecto.
Diga, uy, qué interesante. Pues me gustaría entrevistar a esa persona porque tiene algo aquí. Quiero saber más esto que
bien.
Está aquí escrito y que él solo puso una frase y mira, yo quiero saber más.
Claro.
Entonces tiene esa... ese efecto también de causar esa curiosidad en el posible entrevistador que te va a contactar y tal. Y ahí es cuando entra en juego las demás capacidades de comunicación, ¿no?
Bueno, queda inaugurado los currículum aperitivos.
El currículum aperitivo, hecho.
Perfecto.
Me encanta.
Hechos.
Pones nombre todo.
A
me
todo,
encanta.
Para saber por dónde voy. Lo de asertivo me gustaría darle una vueltecita.
Sí.
Porque me ha gustado mucho la palabra que has utilizado del arte de...
Sí.
Mantener ese equilibrio entre, sí. entre bueno, yo es como soy estudiante de Kabbalah, te diría dos esferas, pero bueno, es el arte de mantener ese equilibrio entre la agresividad
sí.
y la pasividad.
Correcto.
Ni que ni soy tu sirviente,
no.
ni soy alguien que viene a imponer
tu
ley. Mantener el equilibrio, truco.
Vale.
Vamos.
Truco es pensar seriamente que nadie tiene la verdad por delante. Por lo tanto, tú debes expresar de forma sencilla lo que tú quieres pedir. Porque la verdad absoluta no tienes tú, ni tienes la otra persona, ni el interlocutor. Por lo tanto, pensar que como la verdad aquí no existe, está, es patrimonio de todos, entonces yo no voy a ponerme ni pasivo ni agresivo aquí. Voy a ponerme... aquí, en mi sitio, y solicitar lo que debo solicitar.
Ejemplo.
Eso, ejemplo. Bueno, cuando la gente, yo trabajaba en una empresa en Inglaterra y eso se quedó en mi cabeza, ¿no? Y el jefe era durísimo y no había manera de subir sueldo de nadie. Y yo estaba ahí a 3, 4 años y aquello no había forma. Y tenía un compañero que estaba conmigo igual. El tipo dice, yo voy a hablar con el jefe.
Tu compañero.
Mañana, sí. Yo digo, hombre, ese te va a comer la cabeza, porque es un tío muy, nada, agresivo y tal, ¿no? Y él dice, yo voy a hablar con él. Y fue. Y al hablar con él, cuando volvió, yo digo, ¿qué tal te fue? Y él dice, macho, mira, concebido.
Sí, qué bueno,
concebido.
¿No?
Me ha subido, no lo que yo quería, pero me ha subido un poquito. Entonces yo digo, pero...
¿Cómo lo habrá hecho?
Nadie había conseguido una subida del sueldo. Y ese tío fue y consiguió. Entonces yo empecé a observarle a partir de ahí y ver cómo él se comunicaba con todo el mundo, no solo con el jefe. Y vi que él tenía esa capacidad de no juzgar, de hacer las preguntas de forma inocente, ¿me entiende? Con la mente libre de perjuicios, de cosas. Porque uno ya abordaba el jefe diciendo, uff, ese me va a comer
está,
la cabeza.
Claro.
Lo que yo había dicho a él. Yo digo, ese te va a comer la cabeza. Pero él no. Él abordaba todo, no solo la relación con nuestro jefe, pero abordaba todo lo demás así, como, oiga, mira, ¿eso cómo es? ¿Cómo se hace eso? ¿Tú me podrías ayudar aquí? Y la forma en que él hacía... eso era tan neutral que no daba pena ni daba miedo. Él solicitado.
Ahí está muy bien. Me parece una buena frase para saber dónde está. Exacto. No puedo dar pena, no ni puedo dar pena, miedo.
Ni puedo dar miedo. No, ¿de qué voy? ¿Me entiende? Mm. Y voy a pedir algo auténtico y una cosa sencilla. Y ya está.
Y punto. Muy interesante.
Entonces,
eso.
En las peticiones principalmente, es abordarlo con esta. Este hombre me enseñó mucho sin saber, ¿eh? Uh-huh. Porque yo lo tenía de compañero cerca.
Y no te dabas cuenta.
Y él no se daba cuenta de que yo le estaba observando y aprendiendo mucho de él. Uh-huh. Nunca pude decírselo porque desaparecimos y yo vine a vivir a España y él se quedó por ahí. Pero es una persona que Denis se llamaba. Si nos está escuchando.
Mira, Denis, seguro que sí, que le va a llegar, fíjate. Bueno, pero puedes decir, por ejemplo, en este caso, Bruno, que hables como lo haría con la expectativa de un niño.
Correcto. Además, bueno, vamos a ver.
Porque el niño no espera nada, no sabe qué le van a decir.
Sí,
ante su petición.
Esa mente inocente es parte de la historia.
Es parte.
Sí. Uh-huh. Los niños son muy buenos negociadores, ¿eh?
Sí, son
y
muy inteligentes.
Y a veces son muy, sí, y son, digamos, se pueden poner muy agresivos o se pueden poner dando penita, llorando.
Sí, claro, utilizan, también creo que son imitadores.
Sí, son imitadores, artimañas por todos lados.
Lo que
sí.
están viendo en sus casas.
Correcto, eso es, uh-huh. exactamente, pero incluso hay un coach que conocemos todos, que es Andrés Brito, que Andrés...
Al que saludamos aquí con mucho cariño.
Sí, con mucho cariño, porque Andrés también me ha enseñado mucho, a pesar de haber sido mi alumno, el cabroncete, se apuntó en una clase mía,
sí.
Y luego me vino a decir, mira que yo soy coach, digo, ya lo sabía, porque...
Yo soy un buen calibrador, tienes que leer
la
tú.
Cara. Pues Andrés ha compuesto una Macarena.
Ah, sí.
De la asertividad.
Yo la hago.
¿Te acuerdas?
Sí, yo la hago.
Entonces, que eso ilustra mucho cómo se debe afrontar la comunicación de forma asertiva, de forma inocente. Uh-huh. Y con la expectativa gestionada, digamos.
Tenemos que traer un día a Andrés para que nos explique la Macarena asertiva.
Ah, sí, me encantaría.
Que es muy interesante la Macarena asertiva. Mira, pero entonces, por ejemplo, las personas que son más de segmento corto, segmento largo, vamos a aclarar que son maneras de hablar con una frase larguísima o con palabras muy cortitas. A la hora de mostrar su asertividad, ¿cómo lo harían? ¿Influye en algo?
Sí, influirá algo, pero en la expresión oral influye menos el enrollarse, influye menos que por escrito, ¿vale?
Ah, ok.
Cuando tú haces un comunicado y es un rollo y tiene 4 o 5 páginas, cuando podía decir en una o en dos, esto tiene un efecto más inmediato y más devastador que una persona hablando. Porque ahí entra en juego otras características. Uh-huh. Entra en juego la corporalidad, por ejemplo. Entra en juego la emocionalidad en la hora de decir las palabras, que no es lo mismo decir qué guapa estás hoy, Inés, o decir, uy, qué guapa estás hoy.
Es verdad, claro. ¿Verdad?
Son,
el tono...
son dos maneras, las mismas palabras, la misma cosa, pero el sentido, la emoción es otra,
claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Y menos mal tu marido hoy no vino.
No, sí está en la puerta, así que cuidado.
Bueno, cuidado, sí, sí.
Que por cierto, también tengo que agradecerle todo lo que me enseña, porque mi marido me enseña a mí muchísimas cosas, bueno, y él, yo lo observo mucho porque tiene muchas cosas, tiene un equilibrio interior que digo, a veces me pega algo, pero yo creo que poquito a poco se me va a ir pegando. Ya
qué
ves
bonito,
que sí.
Yo creo que ya lo pegó. Pues en la hora de comunicarse oralmente, el enrollarse sí que tiene un efecto negativo, pero menos que por escrito.
Que por escrito, ¿vale? O sea, por que escrito, eso que nos tiene que quedar muy claro.
Sí, por escrito no te enrolles, no. Por escrito la frase escueta.
Segmento corto. Frases cortas, intensas. Corta.
Eso es. Y con las palabras bien elegidas también, uh-huh. la parte...
Entonces, el truquito de la asertividad para recordarlo,
sí.
El modo de hacerlo es uh-huh. Pensando que no tienes la verdad absoluta
no.
Y que no vas a ir ni de sirviente
no.
ni de castigador.
Exacto.
O sea, tienes que ir en medio de esas dos cosas.
Exactamente. Uh-huh. Y no tiene por qué el resultado ser... un negativo o positivo, será el que será, y tú enfrentas eso así y verás cómo las cosas salen. La comunicación asertiva es toda una materia, ¿no? Eso se puede estudiar, hay matices, hay fases, es muy bonita, y recomiendo que una lectura de eso por varios puntos de vista. Mucha gente ha escrito, hay un libro. Y qué pena recordar mi libro y no recordarme el autor.
Tranquilo, vamos a hacer un programa solamente de asertividad.
De la asertividad. ¿Cómo
lo ves?
Pues mira, vale la pena.
Sí, no, pero es la pena.
Dos psicólogas de Barcelona uh-huh. que han escrito un libro que yo leí varias veces y me olvidé del nombre ahora mismo. La edad no perdona. Pero no, ese no es el título, ¿eh?
No.
Cuidado.
ni el nombre de ellas.
Ni el nombre de ellas. Pero las dos han escrito sobre la asertividad. Y es tan bonito, ¿vale? Porque habla del amor, habla de una situación amorosa. Si tú vas a solicitar algo de forma asertiva, estás demostrando amor, estás demostrando respeto, estás demostrando a ti mismo y al contrincante o al que está recibiendo tu información.
Sí. Qué bonito.
Y la emocionalidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? En la hora de comunicarse. El lenguaje, que hemos dicho, que es absolutamente
imprescindible.
Vital. Uh-huh. ¿Eh? Y luego, una pregunta que hacen siempre, que es, ¿de quién es la responsabilidad de la comprensión de algo? ¿No? Dice, ¿del emisor o del receptor? Entonces, y yo llegué a una conclusión muy, muy clara. Es de los dos. Porque el que emite no puede emitir e irse a su casa. Tiene que asegurarse de que lo que él ha dicho o lo que ha escrito fue entendido. Y eso es, se hace a través de la solicitud de feedback, que se dice, ¿no? Es, mira, has entendido, o sea, me he explicado.
Eso quiero
sí,
ponerle ahí un alfiler.
Me he explicado. Uh-huh. ¿Sí? Porque me has entendido, yo pongo la responsabilidad en ti, pero me he explicado, la responsabilidad está en mí. ¿No?
Yo pienso como tú, es responsabilidad de las dos partes.
Claro.
Como bien dices, la primera parte tiene que decir, me he explicado. Pero claro, en mi cabeza yo puedo tener una idea que a lo mejor no ha salido correctamente explicada por
correcto,
mi boca.
Correcto. Y hay mucha gente que también, en la hora que el emisor pregunta, me he explicado, uh-huh. el otro fue el jefe que me ha dicho, claro que digo que sí.
Claro.
No he entendido ni papa, pero digo que sí. Y salgo pitando para hacer lo que
me
ha dicho.
Uh-huh.
Y termino pintando la pared de verde cuando era azul o era blanco, ¿me entiendes? Y luego digo, pero ¿por qué no chequeé? ¿Y por qué yo, como receptor, no pedí feedback al emisor?
Ajá.
Que también se hace. Dice, mira, Bruno, haga eso, eso, eso y eso. Espera un poco. Lo que usted quiere que yo haga es esto, esto y esto, ¿verdad? Se parafrasea el jefe.
Para evitar los malos entendidos.
O la pareja.
Claro.
¿Ah? Uh-huh. En cuestiones de pareja, eso es muy importante.
Es vital.
Uh-huh. Uno dice, no, estoy con mi pareja muchos años.
Ya me entiende.
Con una mirada.
No.
Y un día te mira de otra manera y tú dices, ahora, ¿cómo voy?
Perdí el código.
Perdí el código. Y siempre es bueno chequear.
Uh-huh.
¿Qué me has querido decir? Esto. Ah, vale, pues yo había entendido otra cosa. Uf, menos mal chequeaste. Porque una de las razones de conflicto es la comunicación.
Completamente.
La comunicación puede
causar grandes conflictos. Es que entendí, pensé, creí, sí. Y no es así.
Sí.
Ese feedback, esa retroalimentación de la que tú hablas, es muy necesaria. ¿Sabes qué? Es que vamos tan rápido. Pero es que es un absurdo ir tan rápido, porque al final el tiempo que no hemos gastado en entender el mensaje, lo vamos a gastar luego en corregir lo que hemos hecho mal.
Y repetir lo que hemos lo hecho que hemos, mal.
Claro,
entonces tenemos
tiempo
de repetir, pero no tenemos tiempo de preguntar.
En las parejas es vital. Uf. Vital. No, no, ella ya me entiende, o él ya me entiende. Él sabe lo que quiero decir. No, hay veces que no sé lo que quieres decir.
No.
Indudablemente.
Exacto. Mm. Pues eso es importante en la parte de la comunicación, en las habilidades. Pero, y seguimos, la séptima.
Vale. Importante que hemos quedado en que la asertividad, vamos a hacer un programa.
Sí, vamos a hacer
voy
un programa.
Voy a apuntármelo aquí porque me ha parecido un tema muy, muy interesante.
Sí, sí. Es
muy
un tema
necesario.
Que tiene mucha cosa ahí que yo no me había dado cuenta, como la historia del amor, ¿no? Que estas dos escritoras de Barcelona me han enseñado, ¿no? En su libro, que es todo. La base de la asertividad es el amor.
Qué bonito eso.
Y eso es fantástico. Amor propio, amor al prójimo.
Porque tú sabes que lo de amarás al prójimo como a ti mismo, ya lo dice, ¿no? Primero ti mismo.
Eso
y
es.
Después al prójimo.
Claro, si no, no sé cómo amar al prójimo.
Claro, no tengo práctica.
No.
Sé ya. ¿Cómo será? Si lo estaré haciendo bien.
¿Cómo se hace eso?
Muy bien, pues vamos a la séptima.
Bueno, la séptima es la tolerancia a presión. En el mundo que vivimos cada vez más, ¿no? Eso, en 1950, la presión generalizada de los trabajos era una, en un ámbito urbano era una, en el ámbito rural es otro, pero eso es muy relativo también porque es como uno lo toma, ¿no? Pero la presión está. La presión está, siempre estuvo y siempre estará, la presión estará ahí. Entonces, ¿cómo tú toleras? La palabra que elegí fue tolerar la presión y no otra, porque la tolerancia es un conflicto indefinido, ¿no? No sé si me explico. Cuando yo tolero a ti, uh-huh. Yo te tolero. Es por un tiempo, ¿no?
Permito que hagas cierta cosa.
Permito que hagas por un tiempo. Uh-huh. Pero luego ya no te tolero más. Porque, mira, las puertas de un hotel, las puertas de las habitaciones de un hotel son puertas ignífugas y resistentes al fuego. Y tiene un código resistente RF45. Resisten al fuego 45 minutos. Toleran
durante 45 minutos.
Pero en minuto 46
ya no
se achicharran. Exacto. Entonces, la tolerancia, cuando yo digo te tolero, nosotros hablamos mucho de tolerar, ¿no? La tolerancia cero con relación a ciertos comportamientos, es bueno ser tolerante, ¿no? Porque está acotada en el tiempo.
Eso es muy importante.
Sí.
Porque la gente piensa que la tolerancia es eterna.
No, la tolerancia.
Es importante saber
tiene un elemento
que tiene
de caducidad.
Una fecha, efectivamente.
Tiene una fecha de caducidad. Uh-huh. Yo te tolero, pero oiga, eso te has pasado tres pueblos. Ya no te tolero. En esa situación ya no. Bueno, entonces yo elegí tolerancia a presión porque nadie debe permanecer bajo presión por tiempo indeterminado. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Es el origen, sobre todo en el tema de trabajo. Bueno, trabajo, hogares, de todo. En el tema de trabajo es muy notable.
Sí.
Porque se aguanta muchísima presión. Yo, que también soy prejubilada, soy ahora del club tuyo, afortunadamente. He soportado mucha presión.
Sí. Sí.
Entonces, ¿cómo camina uno para poder tolerar? Porque claro, llega un momento en que te encuentras en una encrucijada.
Sí.
O tolero esta presión o me voy a la calle.
Bueno,
y a veces casi es mejor irse a la calle,
bueno,
porque te librarás de alguna enfermedad.
Pero antes de eso, hay truquillos.
Vamos por ello.
Como que a ti te gusta los truquillos. Pues mira, uno de los antídotos de la presión es la organización.
O sea que volvemos a la
volvemos
a una de ellas.
A una de ellas.
Entonces, ¿vale? Ante la presión, organización.
Ante la presión,
mira, nos ha salido un pareado y todo.
Organiza
muy bien
tu tiempo. más que nada. Vale. Porque lo que más presiona es justamente la utilización de este recurso que es igual para todos, pero que no parece que sea, ¿no? Yo siempre pensaba que este tipo tenía más tiempo que yo.
Pero son, no, las horas son iguales para
son
todos.
Son iguales. Él tiene 24 horas en su día, yo también. ¿Y qué pasa que él hace más cosas o hace de una forma en que me da la impresión de que él tiene todo el tiempo del mundo cuando tiene las 24 horas iguales?
Igual.
¿Vale? Entonces, la organización del tiempo es un antídoto de la presión.
Es importante eso, porque la gente piensa, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo ni siquiera de organizarme. Si cumples un horario, te puedes organizar.
Hombre, claro.
Hombre, algún día te puedes salir del horario, tampoco vamos a ser tan intolerantes.
No, la organización.
Pero sí que la mayoría de las veces lo puedes cumplir.
Claro que sí, claro que sí.
Todo es práctica.
Y no tener tiempo de organizarse permanecerá en la escasez del tiempo para siempre.
La gestión del tiempo es muy importante.
Así es. Y es una cosa que es igual para todos.
Igual para todos, efectivamente.
Bueno, otra pista es priorizar tus tareas pensando en ti primero y luego en tu entorno, ¿vale? Pero priorizarlas.
Vamos a diferenciar, si te parece bien, Bruno, lo que es prioritario a lo que es urgente. O importante.
Muy importante, muy, muy importante esa diferencia.
Vamos a hacerlo, porque mucha gente dice, es que esto es urgente. Sí, pero es prioritario, que vamos a diferenciarlo.
Exacto.
Bien.
El urgente, la palabra lo dice, es urgente. Se va a caer algo, se va a quemar algo, se va, una persona va a tener un accidente, va a caer por la escalera, si eso no se arregla, eso es urgente. Porque es un tal, pero puede ser que no sea prioritario. Cuando las urgencias ocupan la lista de prioridades, mal vamos, porque estamos actuando a base de urgencias.
Del último segundo.
Estamos apagando fuego constantemente. Y hay mucha gente, y yo era una de ellas, y que tenían capacidad de organización y tal, pero que no lo hacían. Porque daba, inclusive en el sector hotelero, es muy común esa visión, ¿no? Dice, no, yo hago todo lo que me viene encima.
Ya está. Apagando el fuego del día.
Apagando el fuego del día siempre. Incluso gente con responsabilidad, ¿no? Jefes de departamento, etcétera. No, yo nunca sé lo que voy a hacer.
Bueno, te diré también, el sector bancario del que provengo es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no?
Pues mira. O sea, yo creo que ahí habría que poner a un coach en cada oficina.
Yo nunca sé lo que voy a hacer. Es terrible. No tienes control de nada en tu vida. Si tú estás siempre apagado, y lo hago bien, ¿eh? Apago fuego muy bien. Soy un excelente bombero. Pero no te planificas ni un tercio de tu día. Porque no es planificar todo el día. Porque
claro,
no
porque
eres
no
robot. Pero planifica que hoy tengo que hacer esto, esto, esto y esto.
O aunque sean tres cosas.
Nada,
hoy
dos.
Tengo que llamar a tal persona, tengo que hacer, responder un recibo y tal. Eso lo tengo que hacer hoy, pase lo que pase.
Y el resto serán los imprevistos y tal. Y cada vez, si hacemos eso, cada vez vamos a ver que hay menos cosas urgentes. Y
más cosas
más
importantes.
Cosas prioritarias. Importantes.
¿Es lo mismo prioritario que importante?
No puede ser lo mismo, porque a veces lo urgente se hace
lo urgente
prioritario.
Lo primero. Claro.
Claro.
Uh-huh. Entonces, prioritario. ¿Entre prioritario y importante?
Pues mira, el importante es aquello que va a más del corto plazo. El importante es aquel. Bueno, vamos a ver. Si está ardiendo aquí el estudio aquí al lado, eso ahora mismo es prioritario e importante, ¿verdad?
Totalmente, claro.
Porque si no, nos quemamos aquí, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Entonces, hay que matizar bien. Pero estamos aquí ahora como estamos. No hay nada urgente. Cuando yo pienso en las cosas importantes, no son para ahora. no son para mañana. Son cosas que uno hace para tener un efecto a medio y largo plazo. Son las cosas importantes. Es la estrategia de mi negocio. Son las tácticas de que voy a utilizar para hacer eso, hacer el otro y tal, ¿no?
Pero hay cosas importantes que se pueden convertir en prioritarias.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Cuando llega la hora de la acción, aquello que fue importante, que fue a medio y largo plazo, pasa a ser prioritario porque se hace y tal. Lo que no puedes hacer es tener las cosas siempre en el capítulo de urgencia, siempre.
Y porque aquí un fuego se te quema al final.
Sí, no, y además pierdes la pista de en medio y largo plazo, ¿me entiendes? El norte se pierde, porque tú estás siempre pensando en aquello que te viene encima ahora. Hay mucho trabajo así, cuidado, hay trabajo que son trabajos, la gente de emergencia, de la UME, ¿vale? Está todo el día esperando una llamada que
urgente
diga, venga para acá porque su trabajo es este, ¿vale? Pero mira que se planifican también, ¿eh? Tiene sus cosas.
Claro.
Sabe lo que hacer cuando no están acudiendo a una urgencia para no quedar sedentario.
Pero incluso, fíjate, me gustaría trasladarlo al hogar. Porque a veces, incluso una ama de casa, que benditas seamos todas, sí, porque agüita si no fuéramos, estuviéramos.
Exactamente.
Voy a lanzar un piropo.
Sí,
qué
señora,
mala. No me
sí,
escucha
señora.
Nadie. Que no saben por dónde empezar con la casa. Entonces, yo también me parece que se debe establecer un orden prioritario.
Sí.
Mira, mi abuela, que era una andaluza de estas muy divertida, una mujer súper divertidísima, ella primero decía, te levantas, primero tienes que apañar la comida.
Apañar la comida.
Esa era su frase preferida. O sea, abuela, pero es que las camas, pero primero hay que apañar la comida. O sea, su idea era que primero era preparar la comida del día. A partir de ahí, la ropa, la cama, la mesa, lo que tú quisieras. Exacto. Pero su idea era apañar la comida. Además, mira, era una mujer divertida. Voy a aprovechar para contar algo de ella. Interesantísimo. Siempre decía, cuando yo enciendo la vitrocerámica, siempre ella decía, ella no llegó a conocerla, deberían inventar un aparato que yo con poner el dedo se encendiera el fuego.
Toma ya.
Y siempre que la enciendo me acuerdo de ella. Digo, qué visión de futuro tenía esta mujer.
Sí, hombre.
Increíble. Yo decía,
estaba harta de
tratar. Era una viajera del tiempo y me estaba engañando. Volvemos a las prioridades. Pues la prioridad de ella era esa siempre. Siempre. Apañar la comida.
Sí.
Incluso en casa.
Sí, sí. Hay otro efecto interesante que puede ser que en el caso de tu abuelita, apañar la comida fuera aquello que más le costara.
Puede ser.
¿Me entiendes? Entonces ella dice, lo saco eso de encima,
que, lo demás
es, que es lo que más me cuesta, y luego voy a hacer las otras cosas que lo hago con la gorra.
Mira, otro truco va a ser, lo que te cueste más es lo primero
es
que
lo
debes
primero.
Hacer.
Sí, sí, sí. Claro.
Estupendo.
Que sí, porque te motiva, tú dices, uff, conseguí
hice lo
hacer
peor.
Eso. Ya hice lo más pesado que me cuesta, ¿vale? Y tal, yo cuando trabajaba en el hotel, los informes numéricos era lo que más me costaba. Era un chorizo de informe. Y yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, lo voy a hacer ya. Me lo saco de encima para poder hacer las cosas divertidas. ¿No?
Y vamos entonces, a la octava.
Bueno, la octava son las consideraciones éticas y los valores.
Porque esta nos da para largo, ¿eh?
Eso da muy para largo. Mira, eso es una habilidad blanda. Cuando tú tienes noción de que ni todo vale en esta vida, ¿vale? Que para que tú consigas tu objetivo no vale todo. No vale, no vale mentira, no vale el engaño, no vale y las cosas más extremas, ¿no? Matar a otra persona, robar, esas cosas no vale.
Porque a la larga siempre lo tendrás ahí.
Hombre, y además siempre. Tu propia conciencia es tu peor enemigo, ¿no?
Entonces, y vive contigo, que es lo
las
peor.
Las consideraciones éticas y los valores son muy importantes que los tenga en cuenta. Es una habilidad esta, porque no vale todo. Y la ética es el arte del éxito a largo plazo, porque no es un pelotazo. La ética es el éxito. Yo quiero tener éxito siempre. Entonces la ética está ahí. Si yo quiero dar un pelotazo y desaparecer, pues la ética no me vale para nada. Yo quiero dar un pelotazo y desaparezco. ¿Vale? Te estafo un dinero o lo que sea y me voy. Y me vas a buscar en Río de Janeiro.
Ah, sí, entonces bueno, sí voy porque me encanta. Ahí va, me encanta Río. Y Salvador de Bahía.
Otra consideración con la ética y los valores es ser sincero.
Pero.
Y no ser sincericida.
Importantísimo.
¿Os acordáis?
Perfectamente, ¿ah? Yo lo repito muchas veces. Querido maestro.
El sincericidio es horrible porque es, no, yo soy muy sincero. Yo digo las cosas como son en la cara de las personas. Digo, espera.
¿Y la asertividad?
Claro. ¿Y qué pasa con los sentimientos de la otra persona? Vamos a ver. Tú tienes que ser sincero, pero no cometer sincericidio, no morir en el intento. Esta persona, cuando tú sueltas 3-4 cosas, no va a querer verte nunca más en su vida. Y es. Eso es lo más blando que puede ocurrir. Una persona sincera es aquella que puede ser que tenga algo que decir, pero aquello que diga tiene que ser verdad. Si no, cállate.
Hay una, no sé, mi marido lo dice mucho, fíjate, una pequeña anécdota de un pensador griego, no sé el nombre ahora, que viene un alumno y le dice, maestro, tengo algo que contaros. Entonces el maestro le dice, ¿sabes si esto le va a hacer bien a alguien? No. ¿Sabes si es verdad? No. ¿Sabes si en algún momento? O sea, le hace una serie de preguntas como sí. Para demostrar, o sea, pues si no va a hacer nada de esto, cállatelo. Pues es igual. ¿Qué? El sincericidio nos lleva a esto. Exacto. Es que soy muy sincera, me he quedado muy tranquila.
Sí.
Sí, claro, pero ¿y el otro?
¿El otro? ¿Qué? Exacto. No, es un valor que está sobre el lenguaje.
Está muy sobrevalorado lo de ser sincero, Bruno. Porque sí. Yo no tengo necesidad de mostrarme tan sincera cuando puedo evitarle al otro un sufrimiento.
Exactamente.
Además, habla más de mí que de él.
Quinecua. Toda opinión habla más de nosotros.
Habla más
mismos.
De mí que del otro. Así que ojo con lo que
muy
decimos.
Bien. Pues mira, pasamos a la 9.
Venga, vamos a la 9.
Y es la capacidad de empatía. ¿Vale?
Me gustaría que también definiéramos eso, porque
vamos
todo el mundo
definir.
Cree que la empatía es lo mismo que la simpatía.
No.
Y no, vamos a hablarlo clarito. La empatía.
No,
venga.
No. La empatía es sentir con.
Voy a apuntar eso. Sentir
sí,
con.
Sentir con. Yo empatizar contigo, yo intento ponerme en tu lugar. Y siempre digo intento, porque yo no quiero. Tener la prepotencia de decir, Inés me contó una historia y yo me puse en su lugar. Pero ¿quién soy yo para ponerme en lugar de Inés? ¿Me explico?
Claro.
Porque
sí.
Inés tiene su vivencia, su vida,
mis filtros.
Sus filtros, total. Y yo tengo la pretensión de decir que me he puesto en lugar de Inés. Vamos a ver. Pero puedo intentar. Y esa, el intentar. Ponerme en tu lugar es eso, estoy siendo empático. Estoy diciendo, a ver Inés, déjame entender eso. Qué duro fue eso para ti. Sí, fue muy duro para mí. Estoy siendo empático. Y esta capacidad de empatía es una habilidad que se demuestra no en un diálogo como estamos teniendo ahora, pero en pequeñas acciones, ¿no?
Cuando tú, ejemplo.
Bueno,
vamos
tú
allá.
Estás, yo me quiero poner en tu lugar, ¿vale? Porque estoy viendo que tú estás pasando un momento difícil. No te digo, me voy a poner en tu lugar. No. Simplemente veo que tú estás pasando un momento difícil y voy y te dejo una chocolatina que es lo que tú te encantas. Sé que no lo es, ¿eh? Que tú no eres de chocolatina.
Yo me pirro con la chocolatina.
Y te la dejo y tal. Y tú dices, ¿cómo es que ese...? Es cosas que a veces pensamos que solo amantes lo hacen.
No. Los amigos,
los
padres,
los
hijos, todos.
Claro,
todo el mundo tiene que hacer eso.
Claro, porque cuando estamos de amantes, estamos en la parte más empática de nuestra existencia. Entonces, la florcita, el chocolatito, eso todo.
Un diamante, flores tengo ahí, la floristería.
Un diamante viene mejor. Bueno,
eso me ha parecido
en la empatía es no Y el ser empático no significa estar de acuerdo con el otro, ¿eh?
Muy importante eso.
Ay, sí,
yo
sí.
Tengo una capacidad de empatía y entiendo a todo el mundo. No, es la historia.
No. Tú eres empático. Tú intentas poner en lugar de la persona y lo dejas saber y lo demuestra. Pero estar de acuerdo con no tienes por qué.
No tengo por qué.
No tienes por qué. Tampoco tienes que decir, no estoy de acuerdo contigo, pero soy empático contigo. No, eso, esa claridad excesiva.
¿Qué tanto sobre, sincericidio?
Sincericidio te sobra.
Me sobra.
No sobra.
Exacto.
Entonces, es conocer un poco lo que el otro necesita, ¿no? Es que es tener un poco de compasión ahí también, sin pena.
Sin pena, porque nadie merece pena de nadie.
No, pena de nadie.
No sé qué opinas de eso, pero yo creo que nadie merece pena de nadie.
Sí, señor. Ahora, la compasión, sí. Yo soy compasivo contigo. Primero te escucho, luego te hago entender que estoy ahí contigo y te estoy poniéndome en tu lugar a ver qué situación dura tienes, etcétera, ¿no? Esa empatía en la hora del trabajo, del equipo y tal, esa habilidad es fundamental. Yo he conocido gente muy capaz que ha pasado por encima de muchas cosas y ha terminado siendo un mal líder, un mal jefe, un mal lo que sea. Porque
tengo prohibido dar nombres y apellidos, pero sí, podría darte una larga lista del tema ético. O sea, sí has dado el pelotazo, pero luego no te puedes mantener.
Exacto.
Durante el tiempo. Entonces, ¿de qué te ha servido el pelotazo?
Exacto.
Si después...
Exactamente.
Bueno, porque ahí no era real, son ídolos de bar.
Exacto.
Entonces, pues, el empático...
La capacidad de la empatía. Sí, el empático se pone en lugar, o intenta ponerse en lugar del otro.
Vuelve al
y
suyo.
Y luego vuelve al suyo, porque si no... Porque si me quedo donde estás tú, ya somos dos en la depre o en la cosa. Yo siempre doy el ejemplo que estaba en la playa de Las Tejitas y estaba distraído porque estaba cerca de la parte nudista y eso siempre distrae.
Uno se distrae con cualquier
eso
cosa.
Se distrae con cualquier cosa. Y de repente escucho, estaba con mis hijos que eran pequeños en la época, estoy hablando del año 89, 90 por ahí, y escucho ayuda, 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 unos gritos. Yo digo, ayuda, ¿qué es eso? Y eso es ayuda en italiano, ¿no? Y miro. Y era el tronco hombre con su novia que yo tenía aquí a mi lado en la arena, que ahora estaba nadando y se estaba ahogando. Ayuda, ayuda. Yo digo, oye, ¿y ahora cómo hago? Yo, empático, claro, quiero salvarle.
Por supuesto.
Quiero ponerme en su lugar y no me gustaría estar ahí. ¿Qué hago?
¿Pero podrías tú salvarlo?
¿Qué va? Yo digo, yo tengo 3 infartos. Estoy aquí. ¿Cómo me voy a ponerme en el agua? El hombre medía 1,90 m. Fácil. Era un hombre grueso. ¿Eh? Un cacho hombre. Yo digo, me pongo en el agua con él y nos hundimos.
Ahí no hay empatía.
Claro. No, sí, claro
bueno,
que hay.
Bueno, tú eres empático,
claro,
pero incapaz de dar una solución.
Pero busco, sí, ¿no?
¿Qué hiciste?
Hombre.
Ah, ahora.
Un salvavidas que estaba por ahí, una boya de estas rojas con una cuerda que estaba cerca del búnker. Y aquellos que han estado en la playa nudista de Las Tejitas saben lo que les digo. Hay un búnker ahí, antiguo, y ahí ponían una cosa, justamente un salvavidas para ese tipo de cosas, porque el mar ahí tira mucho de un lado para otro.
Vale.
Entonces yo con otros que ya habían percatado, tiramos esta boya al señor enorme italiano y
fuimos tirando
y él salió del agua. Y mis hijos estuvieron muy orgullosos de mí.
De su padre.
Pero
muy
yo bien. No me metí en el agua.
Claro,
yo fui
claro,
empático.
Claro. Fuiste empático.
El ejemplo es, la empatía no significa quedarme en el lugar del otro.
Lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primero a ti mismo en este
hombre,
caso.
No amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que saber cómo.
Claro.
Entonces, eso es la idea de la empatía.
Vale. Vamos a las 10 para ir terminando porque no me quiero dejar ninguna en el tintero.
No. La 10. La décima es la adaptación a los cambios.
Uy, esa es buena, ¿eh? Estamos en un momento de la 10.
Eso es. Es esa capacidad de asumir cambios, ¿no? Y el cambio, vamos a dejar claro aquí, ocurre, yo me dé cuenta o no. El cambio
ocurre. Claro, no depende de ti.
No. Y además, nuestro cuerpo y nuestras células cambian. Yo no me doy cuenta. hombre, cuando miro en el espejo y veo que tengo más arruguitas y
qué y sabio pelo soy, blanco, dice uno cuando se ve así.
Qué sabio soy, pero he cambiado. La foto cuando tenía 25, aquí tengo 71, ha cambiado. Bueno, eso, pero no me di cuenta, ¿verdad? Uno va viviendo y va. Y los cambios ocurren y tú seas consciente de ellos o no. Lo que hay que estar es consciente de este hecho. No hay otra preparación. Tú consciente de que el cambio no es cómodo, para nada, no importa el tipo de cambio. Hombre, que sí, si vivo en una situación imposible, ¿ya?, y estoy como Nelson Mandela en una cárcel, o en una situación de pareja que parece una cárcel, ¿vale?, y tú te libras de eso, el cambio fue positivo, por supuesto. Pero el cambio en general nos causa incomodidad, incluso cuando es positivo, porque vas a algo desconocido.
¿No hay detrás de eso, Bruno, ese rechazo al cambio, un poco de miedo a no saber actuar correctamente en las nuevas situaciones?
Totalmente, totalmente. El miedo nos sirve para todo, ¿no? Como sabéis, para prevenir alguna locura y tal, pero también nos frena mucho, ¿no? El miedo nos frena, es una emoción tronco, uh-huh, una emoción que tenemos ahí, pero que nos frena a muchas cosas. El cambio es aquello que va a ocurrir sí o sí. Ahora bien, como tú lo encaras, depende de ti.
Claro, volvemos a la primera.
Los
extremos se evalúan a exactamente.
Exactamente. Entonces, la capacidad de asumir cambios tiene que ver con la capacidad de concebir otros caminos en tus objetivos. ¿Me entiende? Porque yo solo veía este camino, uh-huh, y aquí estoy y me pongo en ello, y de repente hay un cambio, una hecatombe, una pandemia. Es una pandemia. Si yo tenía todo preparado para hacer, yo escucho de mis alumnos, yo estaba todo preparado para hacer prácticas cuando vino la pandemia y me destrozó la vida. Para el resto de esos, espera, hombre, ¿tú qué edad tienes? 1000 años, ¿no? Tú tienes 20 años, 18.
Ah, 20, ¿vale? No tiene el lóbulo prefrontal. Ah, importante, vale. Entonces...
Qué bueno.
Ahí está, es difícil. Tienes que parar a los 25.
Qué bueno.
Que la famosa muela del juicio tiene un sentido.
Tiene un sentido.
Sí, porque el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro hasta los 25 años no se desarrolla plenamente.
Qué bonito, no sabía.
O sea, es muy importante, sobre todo con la gente menuda. Es que no me entiende, no hay manera de que entienda. No, porque está en esa etapa de aprendizaje, claro, que no hay manera.
Exactamente.
Entonces,
pues mira tú.
Es muy importante eso, Bruno.
Muy importante.
¿Y qué podemos hacer ante eso? Una persona que la pandemia no nos ha dejado más remedio. O sea, yo hubiera preferido aprender sin tanta presión, pero...
Por supuesto. Pero te digo una cosa. Solo aprendemos cuando hay cambios. Lo notemos o no. Tú dices, pero si yo estudio en la universidad y estoy aprendiendo y no hay ningún cambio, ¿cómo que no hay cambio? Tú no estás en la universidad desde el día que naciste. Tú decidiste y hay un cambio ahí.
Efectivamente.
¿Me entiendes? Mm. Pero... todo aprendizaje viene a raíz de un cambio, que sea pequeño cambio, gran cambio.
Todo depende de ti.
Exacto. Tú dices, me han cambiado el camino. Yo tenía este camino a mi objetivo, ahora ya no lo tengo.
¿Hay otro?
Debe haber otro. Tengo que buscarlo. Y empiezas a buscarte la vida.
Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero aprender. Que esta quede muy clarita. ¿Qué truco para las personas que durante la pandemia han perdido su trabajo? Bueno, te diré, y es que hoy es el día de mi marido, te diré que mi marido trabajaba en el aluminio cuando vino la primera crisis, claro, se acabó. Entonces él dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Una empresa de aluminio pues ya no hace falta. Pues ¿sabes qué hizo? Estudió cocina.
¿Qué me dices?
Sí, ahora el responsable de los Michelines es él.
¡Wow!
Y es un cocinero maravilloso, de verdad, cocina, como él dice, es que cocinar con amor, Inés, siempre me dice eso. Porque te lo vas a comer tú, me dice siempre.
Bueno.
Y lo entiendo, y claro, yo digo, claro, tienes razón, no hay que tener prisa, hay que pensar lo que te vas a comer, primero es para ti, para tu gente, a la gente que quieres, ¿no? Se recicló completamente. Pues yo digo también eso, o sea, puede ser un truco. Se acabó durante la pandemia, que hay mucha gente que lo ha hecho, ¿eh?
Sí.
Gente innovadora.
Mira, se acabó. Lo que yo hacía ya no sirve. Pues bueno, aprendo otra cosa, voy a hacer otra cosa. Muy fácil decir, ¿eh? Cuidado. Cuidado, aquí es muy fácil decir esas cosas.
Aquí sentado es fácil.
Tu marido fue un ejemplo, es un ejemplo fantástico de eso. Pero pensar, cuando estás ahí abajo, en el fango, pensar que eso no terminó. ¿Me entiendes? Que la vida sigue y que vas a hacer otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra.
Claro.
Te vas a... El agua busca camino.
Siempre.
Siempre. Y el ser humano es resiliente por naturaleza. Y la resiliencia, que es la capacidad de volver a la forma original, no la igual.
Mira, pero esa pregunta, vamos a hablar de la resiliencia un segundo solo antes que José venga, para que dale, porque es una de las preguntas que tenía yo en pendiente, que querían que dijeran la capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad, y terminamos con eso.
La capacidad de recuperación. Uh-huh. ¿Vale? A tu estado normal, a tu estado vital. Entonces, todo ser humano tiene esa capacidad.
Qué bueno. Pues ya se nos acaba el tiempo. Bruno, es un placer hacer programas contigo.
Gracias.
Es fácil, es divertido, se aprende, se va el tiempo volando. Te lo agradezco de todo corazón.
Muchas gracias.
Y me alegra que hayas dicho que sí al de la asertividad. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir, entre ellas Bruno. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles. También.